ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Nos hemos propuesto en tierra firme recorrer Adviento. Sí, recordar el proceso por el cual llegamos hasta Navidad. Cuatro semanas antes, Salvador, generalmente la tradición en la Iglesia cristiana ha marcado una etapa de preparación para la celebración de la llegada de Jesucristo.
Y cuando llegamos a la Navidad pensamos inmediatamente en nuestra niñez, en los pesebres de la niñez, en las láminas de los libros religiosos o las grandes obras de la pintura. Y bueno, y pensamos que la Navidad tiene algo que ver con eso. Y esos son estereotipos, son figuras que están congeladas en el tiempo, ¿no? Estáticas y para la contemplación únicamente. ¿Qué te parece si invitamos a nuestra audiencia a hacer volar la imaginación? ¿Cómo se rompe un estereotipo? Imaginando. Claro. Imaginando que las cosas
son diferentes.
Son diferentes, imaginando cómo eran. Yo tengo una colección grande de pesebres, alguna vez hemos hablado de eso aquí, y tiene cada uno una característica especial, por eso los colecciono, no porque me guste este, sino porque tiene una característica que me parece que es particular en ese pesebre, ¿no?
¿Cuántos tenés ya a esta altura?
Y debo tener 35, 36 pesebres, ¿ya? Pero tienen que tener esta característica, es decir, ser representantes de una cultura, ¿no? Cuando la cultura empieza a incluir a Jesús, le pone las características de él, de su cultura. Entonces tengo un pesebre mapuche donde son mapuche las figuras, y tengo un pesebre andino donde son, es un colla y su esposa andina, ¿no? Claro. Con las vestimentas andinas y todo, y los rasgos andinos. Y así cada país le va poniendo sus características. Claro, y no me interesan los otros pesebres, a mí me interesa la relación que existe entre la forma que ven a Jesús y la cultura en que ha sido formada, y cómo, leyendo el Evangelio, cada uno lo ve desde su ángulo, ¿no?
Eso es poner imaginación, justamente.
Claro. Y bueno, ahora yo quisiera que pongamos una imaginación así, de tipo universal. Han llegado dos peregrinos a Belén. ¿Cómo son? Bueno, pero en el cuadro, no, olvídese del cuadro, vayamos a la historia. Son dos jóvenes, un matrimonio reciente y ella espera a su primer hijo, ¿no? María está, y acá me remito a la historia, entre los 13 y los 15 años, mirá, vos, que era la edad en que se casaban. A los 12 años y un día, de acuerdo a la ley de judía, podía ya desposarse, es decir, se establecía el compromiso. Y al año, aproximadamente, se casaban. Quiere decir que había un compromiso que lo tomaban las dos familias y al año se casaban. Las expectativas de vida eran muy pocas en esa época, muy pocas, y una mujer fértil, su fertilidad era considerada madurez. Por lo tanto, a los 12 años, cuando comenzaba el tiempo de la fertilidad, ya se la consideraba madura. Claro. Pensemos que los niveles de vida no son los de hoy.
La mortalidad
era muy superior a la de hoy. Y José, no sabemos la edad. No sabemos la edad. Pero podemos afirmar que no era un anciano. Que es un error histórico considerarlo un anciano.
Siempre se pinta muy joven a María y bastante mayor a José.
Claro, pero eso es una tradición que fue rectificada. ¿Por qué? Porque no aparece durante el ministerio de Jesús, José. Y entonces se dice, lo que pasa es que murió. Y si murió tiene que ser viejo, como si los únicos que murieran fueron los viejos, ¿no es cierto? Los casamientos que se hacían, era dos familias se encontraban y se hacía un casamiento entre una señorita que tuviera ya la edad como para casarse y un muchacho un poco mayor que ella. Por lo tanto llegan dos jóvenes allí a Nazaret. No caigamos en el estereotipo del viejito pelado que se casó con la chica joven, ¿no? Lo más probable es que María tenga 15 años, 15 a 17 años, ¿no es cierto? en general se casaban desde los 12 en adelante, pero digamos que el promedio que se conoce de edad de casamiento era 15-17, a los 18 ya era una solterona, ¿no? Y José entre los 17 y los 20 años, uh-huh, una pareja joven, y vienen de Nazaret. Nazaret es insignificante, es un pueblito que está en la ladera de una montaña, no está ni arriba ni abajo, sino en la mitad de la montaña, que no se menciona antes, y se menciona después simplemente porque allí fue criado Jesús, uh-huh, y porque de allí procedía María y José.
O sea, una aldea insignificante en la relevancia...
Claro, además, la ciudad de Nazaret, ¿por qué está en la mitad de una montaña y no está arriba ni abajo? Porque ahí hay una fuente de agua, y las ciudades se reunían alrededor de una fuente de agua. Claro. Y entonces están ahí, y eso hace que, como tienen que tener las viviendas escalonadas, se van apoyando una sobre la otra, y no puede ser no podía ser un gran pueblo. Se calcula que en esa época vivían entre 200 y 300 personas en Nazaret, nada más que eso. Calles angostas, casas sin ventilación, de una sola habitación, que era lo que se estilaba en ese momento, en esa familia, en esa habitación. Esa habitación era sala de estar, era dormitorio a la noche, era todo, pasaba dentro de esa habitación, cocina, era todo, ¿no? La vida era dura, durísima, el agua era un tesoro, tiene una sola fuente. En verano, entre abril y septiembre, se reduce y había momentos en que tenían que racionarla. La fuente existe hasta el día de hoy, por eso tenemos todos esos datos, por eso sabemos cómo era la vida allí. Ahora, ¿cómo llegan a Nazaret? Y llegan muy cansados. Han hecho entre 130 y 150 kilómetros de viaje.
A lomo de burro.
Sí, y en el último tramo es de subida.
Claro.
De 3 a 5 días de viaje duraba todo el periplo este. De 3 a 5 días. Y llegan últimos porque el estado de María seguramente no les permitía tener la velocidad de los otros viajeros que llegaban. Y no están alegres, porque no vienen por propia voluntad. No es que tomaron un franco de fin de semana, ni vienen para celebrar las fiestas, ¿no? No. Llegan a aquel lugar porque hay un censo para que les van a aumentar los impuestos, ¿no? Quiere decir que el pueblo ese está lleno de gente cuyos ancestros habían nacido allí, y ellos llegan por eso a ese lugar, porque descienden de la familia que había nacido en ese lugar, y llegan todos, y llegan con rabia, porque saben que Quirino, que es el que llama al censo, lo hace porque es el recaudador de impuestos, y porque van a levantar los impuestos. Y además fue tan perverso el asunto, que no fue y le puso impuestos en cada ciudad, sino que mandó un gran movimiento donde todos tenían que caminar muchísimo hasta llegar a un lugar, forzados por la circunstancia. Por lo tanto, hay un clima, ¿no?, que realmente está enrarecido por lo que está pasando. Y Jesús tiene manos de trabajador, es un carpintero, estuvo trabajando la madera hasta antes de arrancar para este camino, y es el oficio que recibió de los padres y el oficio que le va a enseñar a Jesús. Trabaja la madera con herramientas rudimentarias que él mismo tiene que fabricar. Es un artesano. Y por otro lado, María tiene las manos del ama de casa. No son esas manos refinadas, blancas, con las que lo pintaban los renacentistas, ¿no? Se levanta al amanecer, enciende el fuego, diariamente va con el cántaro a la fuente, desayuna.
Recoge leña.
Sí, tiene que hacer todo eso. Desde chiquita fue el primer trabajo que hizo, porque las chicas, ni bien tenían la edad que podían salir al campo, las mandaban con las ovejas para que las llevaran de un lado a otro, para que las recogieran. Iba a la fuente para traer el agua para la casa. Quiere decir, ayudaba a su madre. Todas estas cosas nos bajan a María y a José a la realidad de lo que era la vida en ese momento y en ese pueblo, y los empezamos a ver como lo que son. Y uno piensa, María y José en sus propias en sus respectivas casas, cuando cae el sol, acomodan la paja en la última habitación, en la única habitación que tienen, porque tienen que dormir y van a dormir sobre la paja, porque se dormía sobre eso en ese momento, ¿no? Ellos no conocieron ni el colchón, ni la ducha, ni el baño, no. ni todo eso.
Ni todas las comodidades del siglo XXI, sí.
María y José coinciden solamente en algo muy importante, y es que en cada sábado van juntos a la sinagoga, porque son hombres de fe, mujer de fe. Y entonces van a la sinagoga, escuchan la lectura de los libros sagrados, cantan los salmos, y son fervientes en la fe y viven abrazados en la esperanza, con paz en el corazón, y los padres se pusieron de acuerdo, negociaron, y bueno, y concertaron esto, y Dios los eligió para enviar a su hijo a la tierra.
En ese contexto.
Dentro de ese contexto. Y creo que en esta Navidad, en vez de mirar al muñequito que tenemos allí en el pesebre, pensemos en que esta es la gente que estaba allí. Esta gente de carne y hueso, no esta gente de terracota, sino esta gente de carne y hueso que vivía dentro de una sociedad y que eran representantes de esa sociedad, porque esa sociedad les había marcado la vida, y que no tenían las comodidades que tenemos hoy, ni vivían la vida que vivimos hoy, ni tenían palacios como los que tenemos hoy, que eran casas de piedra bien elementales, y que allí desarrollaban su vida y allí desarrollaban también su fe.
Hacemos una pausa en la conversación con Salvador. Estamos en este segundo programa de Adviento de esta temporada, hablando entonces de esa familia, la familia real que hay en Belén cuando la observamos al momento de celebrar la Navidad. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos mirando en esta temporada navideña de fiestas de fin de año, procurando seguir el Adviento. Sí, hasta la fecha que desemboca, obviamente, en la Nochebuena, en la Navidad, y que recordamos la llegada de Jesucristo. Y la propuesta es, Salvador, mirar a esa familia de Belén, a José y María, dispuestos en su contexto, en esa realidad que nos describías hace un ratito, a recibir al enviado de Dios.
Hemos tratado de salir del estereotipo.
Usando todos los elementos que nos da la arqueología, la antropología y la historia, tal cual la podemos ir percibiendo, ¿no?
Y por otro lado, mirando esto como un arquetipo también.
Claro.
Que es distinto a un estereotipo.
Claro, porque,
¿no?,
es un modelo, una forma que está representando la realidad de la familia típica en los tiempos bíblicos en que nació Jesús. Así vivían las personas de aquella época.
Hicieron allí un pacto matrimonial ellos, porque ellos tenían que hacer un pacto matrimonial. Y es interesante, no existía el matrimonio igualitario. Allí era un hombre y una mujer.
Un hombre y una mujer.
¿No es cierto? Porque no existe el matrimonio igualitario. No hay matrimonio si no hay un hombre y una mujer. El hombre y la mujer procrean, y esto es una familia. Y ese pacto se consolidó antes del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre cuando dos personas que representan dos culturas diferentes, porque cada familia es una subcultura, se unen en matrimonio, hay que entender que el primer año es muy difícil, porque cada uno entra al matrimonio con una mochila.
Sí.
Y él cree que lo que trae en su mochila es lo que debe ser.
Es el modelo, ¿no?, ideal, ¿no?
Y la otra persona trae otra mochila. Y cuando empiezan a comparar las dos mochilas, se dan cuenta que no coinciden muchas cosas. Y tienen que ajustar porque hay desacuerdos, hay tensiones, hay problemas, y tienen que acordar.
Claro.
¿Y para qué acuerdan? Para cumplir la misión que Dios le dio, ser una familia. Y ser una familia no cualquiera, ser una familia donde venga Jesús.
Sí, sí, ya venían con esa expectativa, tras el anuncio, ¿no?
Son una familia no porque estuvieran allí, son una familia porque funcionaban como familia. Uh-huh. Y yo lo que veo hoy es que hay muchas familias que no son familia porque no funcionan como familia. Uh-huh. No funcionan. El padre no cumple la función paternal. Uh-huh. Y la madre muchas veces tiene que cumplir la doble función. Y no forman un núcleo de seguridad afectiva que es la base más sólida para el matrimonio. En conclusión, las familias no están funcionando como tales. Y los resultados están a la vista, porque vemos drogadependencia, alcoholismo, embarazo prematuro, el crecimiento de las madres solteras, todo eso demuestra que a la familia le está pasando algo. ¿Y qué pasó allí? Bueno, que nos hemos olvidado cuál es el modelo de Dios. Y yo creo que mirando a José y María, pero no el estereotipo que tenemos ahí, porque no somos de terracota ni somos de plástico, sino somos seres humanos, mirando a los seres humanos, podemos empezar a pensar cómo deberían ser nuestras familias. Y ahí la familia de José y María se transforma en un arquetipo. Claro. Y un arquetipo importante. Ellos crean un núcleo de felicidad para su hijo y para ellos mismos, a pesar de lo que pasa. La vida de ellos no es una vida fácil. Es una vida difícil porque son gente pobre, sometida por un imperio que es riquísimo y que su riqueza y su lujo lo tienen que pagar ellos con su trabajo. Pero a pesar de eso, ellos logran formar un núcleo de seguridad afectiva para su hijo. Y esto es muy importante, porque el hijo viene y no puede estar en medio de las tensiones del padre y de la madre. Ayer yo estaba viendo un matrimonio cuyos hijos tienen problemas y son adolescentes. Y conversaba con un familiar de ellos porque el problema es un problema ya grave. Y yo le dije al familiar, mira, mientras que el papá y la mamá tienen para lugares diferentes y no se pongan de acuerdo, los hijos van a seguir sufriendo y van a tener este resultado. Uh-huh. Y él me dice, eso es lo que pasa. Y lo que necesitan son dos personas que tienen para el mismo lado, ¿no? Y este es uno de los problemas. Hay personas que caen en trampas terribles, ¿no? Y hay personas que creen que lo material los hará felices, delegan la responsabilidad paterna en terceros, creen que otros le pueden criar a los hijos, los mandan a las mejores escuelas y se olvidan lo esencial. José y María no se entregaron al materialismo. Se instalaron en una sociedad y funcionaron dentro de esa sociedad como lo que son, una familia. Uh-huh. Hoy llegamos a oír cosas como que un matrimonio vive cada uno en una casa diferente. Hay varios matrimonios de esto. Es mejor la convivencia viviendo en casas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si llegan a vivir en la misma casa,
terminan peleados.
Ahora yo me pregunto, ¿cómo van los hijos, a entender cuál es la relación entre un hombre y una mujer? Si ven a sus padres separados, no hay permanentemente, claro, sin convivencia, que no pueden convivir. Porque no nos engañemos, cuando aparecen estos hogares que dicen somos mejores así, ¿saben por qué es? Porque no pueden convivir, porque no se aguantan. Y entonces cada uno hace su vida. El hombre, el matrimonio para el hombre, lo establece Dios. Y comienza con un corte, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué es lo que hace este corte? Es que los transforma en una unidad.
Claro.
Y esa unidad tiene que ser una unidad creativa. Cuando digo una unidad creativa, quiero decir, tiene que crear un ambiente diferente, que sea un ambiente donde se combinen lo mejor de cada una de las mochilas que cada uno trae, porque allí tienen que criar al hijo. Y lo van a criar dentro de ese ambiente, dentro de ese hogar. José y María priorizaron lo espiritual. Eran pobres cuando Jesús llegó, eran pobres. Cuando tuvieron que ofrecer un sacrificio que se daba por los recién nacidos, ofrecieron lo que demuestra la extrema pobreza que tenía. Y sin embargo, cada sábado paraban su trabajo, iban, escuchaban y se preocupaban por su vida espiritual. Y esa preocupación por la vida espiritual la transmitieron a Jesús, que cuando entra a la sinagoga en Nazaret, la Biblia dice, entró a la sinagoga en sábado como era su costumbre. Uh-huh. Es decir, le formaron hábitos, y le formaron hábitos creativos. Y esto es lo que tiene que hacer una familia. Y yo creo que Navidad llega y miramos eso, y yo digo, ¿por qué no miramos también nuestra familia? Y la comparamos con aquella familia. ¿No será que la Navidad nos convoca a que analicemos también nuestro hogar y nuestra familia? Porque estamos celebrando una familia, estamos celebrando un nacimiento. Uh-huh. Estamos celebrando que allí hay un hombre y una mujer que traen al mundo a alguien, que es el Hijo de Dios, y que van a bendecir con su Hijo al mundo. ¿Cuántos jóvenes hoy son maldición para el mundo? Porque hay familias que no los hicieron bendición para uh-huh. los demás. Uh-huh. Y entonces son una maldición por sus costumbres, por sus vicios, por su carácter, por su violencia.
Que han presos de todo eso,
claro.
¿No?
Claro. Y entonces, funcionemos como una familia, huyamos del materialismo, huyamos del individualismo, busquemos a Dios, y en esta Navidad mirando a esa familia que está allí, y que es el centro sobre el cual gira la todo. Navidad, todo gira allí, pensemos, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Esto es darle a la Navidad una verdadera dimensión espiritual. Porque no solamente celebramos algo comiendo y estando con la familia, sino que pensamos en nuestra propia familia. Y cuando pienso en nuestra propia familia, pienso en el núcleo básico de la familia. Papá, mamá y los hijos. Uh-huh. Los otros, los terceros afuera, como en el box, ¿no? Sí, los terceros sí. tienen uh-huh. que estar afuera. Este núcleo es lo que hay que proteger de todo. Y en ese núcleo hay que trabajar. Yo creo que la Navidad nos tiene que llevar a reflexionar sobre esto, que muchas veces no pensamos. Encuentro que muy poca gente se detiene a decir, ¿cómo está andando mi familia? A pensar sobre eso. Más bien creen que, bueno, esto es así y punto. Y dejan que crezca la mala hierba. No, pararse y decir, ¿cómo está mi familia? Porque hoy estoy celebrando a una familia allí, la de José y María y el niño, uh-huh, uh-huh. que es una familia arquetípica, especial. ¿Y qué pasa con mi familia? Y tal vez tengamos que tomar la decisión que tomaron José y María. Vamos a dedicarnos a lo espiritual también, no solamente al trabajo, no solamente, sino también a buscar a Dios para que Dios esté presente y sea importante en nuestra vida.
Thank you.
La música de Tchaikovsky en Tierra Firme, un clásico de Navidad, es el Cascanueces, y escuchábamos la obertura de esta obra del músico ruso por la Orquesta Sinfónica de Londres. Ahora queremos escucharlo a usted y qué piensa acerca de este tema tan importante, donde la familia toma lugar preponderante en el nacimiento de Jesucristo como lugar donde Dios decidió que debía ser la llegada de su Hijo al mundo. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Encuentre también los materiales de este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar este programa, el audio completo. También podrá descargar el archivo que se lo regalamos. Encontrará la transcripción de la conversación con Salvador de Lutri. Podrá opinar. tierrafirmertm.org. Allí también encuentra las conexiones a las redes sociales, suscribirse al boletín, leer artículos, escuchar otros audios de temas, de conferencias de Tierra Firme. En fin, búsquenos en tierrafirmertm.org. La serie sobre Navidad, de esta época de Adviento, continúa y le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.